Muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Si eres nuevo en Somos en Español esta mañana, te damos la bienvenida. Si no eres creyente, estamos súper contentos de que estés aquí con nosotros. Aquí tenemos todo tipo de personas que antes no eran cristianos, gente que era agnóstico, gente que era ateo y gente religiosa que antes no entendía el Evangelio. Y el mensaje esta mañana se trata de un hombre que no solamente se oponía a Cristo, sino que perseguía y odiaba a los cristianos. Se trata del apóstol Pablo. Y las buenas noticias del Evangelio esta mañana, iglesia, son que nadie está fuera del alcance de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Hay tantas historias de cómo Dios transforma las vidas y los corazones de las últimas personas que uno esperaría. Drogadictos, prostitutas, médicos, abogados, gente rica, gente pobre. Y Jesús puede tomar un drogadicto y convertirlo en un ministro del Evangelio, ¿verdad? Puede tomar un hombre poseído por un demonio, como vemos en los evangelios, y convertirlo en el primer misionero, ¿verdad? Y en el caso de Pablo, toma un perseguidor de la iglesia y lo convierte en uno de los más poderosos líderes de la iglesia. Nunca deberíamos dejar de asombrarnos de la gracia salvadora de nuestro Dios. Les invito a leer el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana conmigo. Viene de Primera de Timoteo 1, versículos 12 a 17. Y lo que quiero hacer yo es solamente leerlo y luego ir versículo por versículo y a ver qué Dios tiene por nosotros, para nosotros esta mañana. No sé si está ahí. Yeah. Doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos un segundo. Señor, gracias por tu palabra esta mañana, Señor. No merecemos ser alimentados, pero tú nos das y nos sigues dando. Señor, no merecemos tus bendiciones, pero tú sigues bendiciéndonos. No merecemos comunidad, pero estamos rodeados esta mañana, Señor. Gracias por tu fe y amor que se derraman sobre nosotros, Señor, que nos salvan, que nos abrazan. Ayúdanos ahora, Señor, a tener corazones abiertos y oídos listos a escuchar y oír de tu palabra, Señor. Que lo que se diga aquí sea de ti, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a entender las profundidades, Señor, de tus verdades esta mañana. En nombre de Cristo. Amén. aquí lo que vemos es que Pablo está dirigiéndose a una polémica en el primer capítulo de Primera de Timoteo, antes de la parte que vamos a estudiar nosotros. En la primera parte del capítulo, Pablo está hablando a Timoteo y le está pidiendo a él que luche contra unos maestros falsos y que luche por la sana doctrina. Y luego contrasta el mensaje de esos maestros falsos con lo que él llama el glorioso evangelio del Dios bendito, en versículo 11. Y luego, ya al decir eso, él se ve envuelto en alabanza y empieza a adorar a Dios por su misericordia, porque él salva a pecadores. Él resalta la gracia asombrosa de Dios y luego a la vez dice que entre pecadores él es el primero. Eso es porque si realmente entendemos el evangelio, nuestro conocimiento de la santidad de Dios crece. Y la conciencia, nuestra conciencia del pecado, de nuestro pecado, se vuelve también más aguda. Y nuestro amor por Cristo y la cruz también crecen. Déjenme compartir una imagen con ustedes que creo que ilustra este concepto. Podemos ver que después de la conversión de uno, la conciencia de la santidad de Dios crece. Y también la conciencia de nuestro pecado también crece. Pero tal vez más importante, la cruz de Jesucristo se vuelve cada vez más grande en nuestras vidas. Amamos la cruz, amamos a Jesucristo cada vez más. Es como una escena, yo no sé si ustedes han visto las películas o han leído las historias de las crónicas de Narnia, pero hay una escena bien poderosa en el segundo libro que no creo que salga en la película, en que Lucy se encuentra con Aslan, que es el león, que es el que representa a Cristo, que es el rey de Narnia, y él le da la bienvenida a ella y le dice, bienvenida, mi hija. Y ella dice, Aslan, estás más grande. Y luego él dice, no, es porque estás un poco más mayor. Y ella dice, no porque lo estás. Dice, no lo estoy, pero cada año que creces me encontrarás más grande. Y cada año que nosotros crecemos en nuestra vida cristiana también, encontraremos a Cristo más grande, como el apóstol Pablo aquí. Y si encontramos a Jesús más grande, exaltaremos a Jesús. Y esto es lo que quiero que veamos esta mañana. Que si abrazamos el evangelio, debemos estar llenos de alabanza. En nuestro pasaje aquí, versículos 12 a 17, Pablo empieza y termina con palabras de alabanza. En versículo 12 dice, doy gracias. Así empieza. Y luego termina en versículo 17 diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único Dios, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero nosotros no alabaremos al Salvador, sino valoramos al Salvador. Este pasaje no es solamente teoría. Es como estamos viendo aquí los pensamientos íntimos de Pablo. Es como leer una página de su diario. Es bien profundo, tiene que ver con el alma. Y nosotros también, cuando estamos anonadados ante la misericordia de Cristo, eso inspira alabanza. Pero no adoraremos su majestad si no nos asombramos ante su misericordia. Porque si lo pensamos, sin la misericordia de Dios, su majestad y su poder son aterrorizantes. Así que lo que vamos a ver aquí es que, ¿por qué debemos alabar? Debemos estar llenos de alabanza porque Jesús nos ha demostrado infinita misericordia y gracia. Noten qué tan a menudo Pablo habla de Jesús en este pasaje. Dice en versículo 12, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús. Luego dice, su servicio. En versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Y luego otra vez en versículo 15 dice, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. En versículo 16, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. O sea que este mensaje es tremendamente cristocéntrico, o sea, centrado en Cristo. Y luego noten cómo habla de su misericordia y gracia. Dice, él habla de su necesidad de misericordia y luego dice, pero Dios tuvo misericordia de mí. Dice que la gracia de Jesús se derramó. Y luego también otra vez en versículo 6 menciona la misericordia de Dios. Así que quiero que veamos cuatro demostraciones de la misericordia y gracia de Jesús esta mañana. Número uno, Jesús fortalece al no preparado. Cuando Pablo empieza a dar gracias a Jesús, lo primero que le agradece es que lo fortalezca. Es porque Pablo se da cuenta de que el servicio cristiano necesita algo. Lo que hace un servidor de Cristo eficaz, efectivo, no es su talento, ni su educación, ni un buen líder de estudio bíblico. Todas esas cosas son muy buenas, pero ¿cuál es la herramienta indispensable para el ministerio? El poder y la fortaleza de Jesús. ¿Pueden imaginar a un jugador de béisbol que llegue al plato en los Major League sin bate? O sea, que el árbitro le diría que le vas a pegar con la mano, que eso va a doler, ¿verdad? O sea, o un carpintero que trabaje construyendo una casa sin sierra o sin cinta de medida o sin martillo, la casa quedaría tremenda, ¿verdad? Igualmente, nosotros ni deberíamos ni pensar en hacer ministerio sin la fortaleza interna de Cristo Jesús. Como vimos hace poco en Lucas 24, los apóstoles tenían una tremenda educación y un tremendo líder de estudio bíblico, podríamos decir nosotros, ¿verdad?, que andaban por 3 años con el autor de las Escrituras, pero necesitaban poder. En Efesios 3, Pablo ora por fortaleza. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Y luego en 2 de Corintios 12, leemos que Jesús le dijo a Pablo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que Pablo hacía alarde de sus debilidades. Reconocía que la clave para hacer ministerio no era esconder sus debilidades, sino admitirlas y apoyarse en el poder de Cristo. Y ahora en nuestro pasaje aquí en 1 de Timoteo, Pablo dice, doy gracias. Ahora debemos preguntarnos a nosotros mismos esta mañana, ¿damos gracias a Dios por fortalecernos a nosotros para hacer lo que nosotros tenemos que hacer, donde Él nos ha puesto como madres, como padres, como empleados, como estudiantes, como servidores fieles en la iglesia? Porque cuando no estamos dando gracias, es una indicación que estimamos poco a Jesús y que estimamos mucho a nosotros mismos. Y Pablo se daba cuenta de que estaba él más desesperado que uno podía imaginar, y que Jesús era más suficiente que uno podía imaginar también. Ahora, ¿cuál era la posición de Pablo? Pablo dice que Jesús lo puso a hacer algo. ¿Qué era? Servicio, ¿verdad? Pablo no dice, me fortaleció para ser un apóstol, como podía haber dicho. Pablo entendía que a fin de cuentas era un servidor. ¿Un servidor de qué? Un servidor de Cristo Jesús. Un servidor del Evangelio y un servidor de la gente de Dios. Y nosotros también lo somos. La pregunta es, ¿sientes que es un privilegio ser un servidor de Cristo? ¿Estás buscando tu propio reino? ¿Quieres que otros te alaben a ti o que te reconozcan? ¿O dices simplemente qué privilegio es servir a Cristo Jesús, mi Dios? Dice Pablo que Dios lo consideró digno de confianza. Y esto no significa que Dios lo llamó porque pensara que el tipo era tan bueno tampoco. O sea, que él está maravillado que Dios lo usaría. Aunque antes era un hombre tan violento, cosa que vamos a ver enseguida. También está contrastando su ministerio fiel con el de los maestros falsos. Pero está diciendo que era Jesús el que le daba fuerza para ser fiel. Ahora, ¿cuál era la base para la posición de Pablo? Ahora, muchos de ustedes han sido entrevistados para diferentes tipos de trabajos, ¿verdad? O sea que típicamente uno tiene que enviar su resumen y luego llenar una solicitud, o al revés, yo no sé cómo es, y luego, ya no me acuerdo, lo he hecho tantas veces que la cosa se me... Y luego llaman a tus referencias y a ver, bueno, a ver si eres una persona legítima, ¿verdad? Y luego, normalmente, si pareces cualificado y la persona indicada para el trabajo, entonces te dan el puesto, ¿verdad? Pero ustedes pueden imaginar a Pablo en una entrevista para ser apóstol. Pablo, dinos tres cosas de ti mismo. Pues yo era un blasfemo. Me botaron el más probable a perseguir a los cristianos. Soy un tipo bastante violento. O sea, ¿verdad? O sea que pueden imaginar lo que hubieran dicho. Pedro, ¿tú tienes más preguntas? Felipe, no, Pablo, estamos en contacto, ¿verdad? O sea, ¿verdad? O sea, que consideren lo que estaba en ese resumen suyo. Dice en Hechos 8:3, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Luego, en Hechos capítulo 9, dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. En Hechos 22, Pablo hablando aquí después de su conversión, dice, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Hechos 26 dice, muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga, castigándolos para obligarlos a ellos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En Primera de Corintios 15, dice Pablo, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Luego en Gálatas, perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Tremendo resumen entonces. O sea que cuando piensan en Pablo, no piensan en un niño crecido en la escuela dominical, con aspiraciones de ser apóstol un día. Era un tipo violento, o sea, que tienen que pensar en terrorista, holocausto. Este tipo era un Hitler. O sea, Pablo quería sufrir terriblemente a los cristianos, pero Jesús lo cambió. Así que para responder a la pregunta, ¿cuál era la base para la posición de Pablo? Tenemos que concluir que no había base ninguna, ¿verdad? Esto es totalmente no cualificado y no merecedor. De hecho, lo que merece es castigo. Pero he aquí la única razón por la que él y nosotros podemos ser usados por Dios: la misericordia de Dios. Pablo era un apóstol no por su bondad o mérito, sino por la gracia y misericordia de Dios. Dice, pero tuvo misericordia de mí, La gracia se derramó sobre mí. Esa es la única base para su posición, o la nuestra. Ahora, consideren la razón por su blasfemia, persecución y violencia. Dice, era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ignorancia. Era ferviente, pero ignorante. Y esto no significa que fuera estúpido tampoco, porque Pablo era un tipo muy inteligente, ¿verdad? Nos está diciendo a él aquí por qué no creía. Porque hay varias razones por las que uno no cree. Incredulidad agnóstica, has oído, pero crees que uno no puede saber. Incredulidad escéptica, has oído, estás curioso, pero dudoso. Incredulidad humilde, que has oído y estás listo a creer. En cual caso estamos más que listos a ayudarte con esto. Y luego hay incredulidad también ignorante. Has oído, pero no has entendido todavía el Evangelio. Pablo dice que era ignorante, pero luego se prendieron las luces. A veces eso toma tiempo, pero también a veces pasa en el momento en que uno escucha el Evangelio. Y para todos nosotros que somos seguidores de Cristo, en algún momento se nos prendió el bombillo. Y en Hechos 9, cuando Pablo ve la luz y se cae al suelo, Jesús dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y recuerdan lo primero que dice? ¿Quién eres, Señor? Que no sabía. Era celoso, ferviente por Dios, pero no lo conocía porque no conocía a Jesús. No entendía todavía el Evangelio. Y miren, recuerdan que Jesús también predijo respuestas como la de Pablo. Les dijo a los discípulos, los expulsarán de las sinagogas. Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni a mí ni al Padre. Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero no lo conocía. Y lo mismo pasa hoy. El problema no es una falta de celo. Hay gente que practica todo tipo de cosas con muchísimo celo. O sea, yoga, su dieta, ejercicio, autoayuda, la política, obsesión por correr carros. O sea, ¿verdad? Y aún así el pastor no está aquí para escuchar eso. ¿Qué se puede hacer? No, pero en serio, muchas veces practicamos todo tipo de cosas, pero sin el conocimiento de Cristo. Y es por eso que no deberíamos tragar eso que oímos tanto, de que no importa lo que uno cree, solo sé sincero, ¿verdad? Pablo era sincero, uno no podría ser más sincero, pero estaba equivocado. Y por tanto, bajo la condenación, necesitaba a Jesús. Pablo dice que recibió misericordia y luego dice que la gracia de Jesús se derramó sobre él junto con amor y fe. Miren lo que dice el famoso John Stott. Como el río Nilo se desborda y la cosecha crece alrededor, también la gracia de Jesús, de Dios, se desborda y los frutos de fe y amor crecen. Nosotros tenemos fe y tenemos amor porque Jesús nos mostró gracia. La incredulidad de Pablo fue reemplazado con fe. Y su violencia fue reemplazado con amor. Es por eso que una persona realmente no puede cambiar sin el Evangelio. Porque Pablo no logró salir adelante por sus propios esfuerzos. Fue cambiado por dentro. Si el Evangelio viene a ti hoy, cree en él, al que apunta. No lo rechaces. Pasa a la luz. Y luego dice Pablo, él pues cita un credo común o parte de un himno. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo nos recuerda de tres verdades importantes relacionadas a este credo que se oponen a lo que estaban enseñando los maestros falsos. A, este mensaje es fiable. Dice que es digno de crédito, no como el mensaje de los maestros falsos que se basaba en conjetura. Él dice, puedes contar con este mensaje. Luego dice que nos enseña que este mensaje es histórico. Jesús en verdad entró en la historia humana. El que siempre existía, se encarnó y vivió entre pecadores. Predicó el evangelio y luego murió por pecadores. El mensaje de los maestros falsos se basaba en leyendas, dice Pablo. Pero el cristianismo se basa en hechos. Jesús realmente fue crucificado y la tumba realmente está vacía. Y luego nos enseña que este mensaje está lleno de esperanza. Ahora, ¿por quién vino Jesús? ¿Vino para refinar y mejorar a las personas simpáticas? No. Vino por pecadores. Y Pablo dice, los peores pecadores. Así que tenemos que alabar a Jesús porque fortalece al no preparado, porque designa al no cualificado y tercero, porque salva al que no lo merece. Después de comer con el recaudador de impuestos, el odiado Zaqueo, y traerlo a fe, declaró su propósito diciendo, ¿por qué el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Los maestros falsos estaban diciendo que uno solo podía hacer suficiente y en no quebrar la ley y abstener de los placeres de la creación. Pero Pablo dice, no, nadie lo puede hacer. Y he ahí la esperanza, porque Jesús dijo, consumado es, cree, el trabajo está hecho ya. O sea que el cristianismo es la única religión del mundo que es para las personas malas. Todas las demás, de una manera u otra, dicen que eventualmente uno puede ser suficientemente bueno para salvarse a sí mismo. Pero el evangelio es que Jesús salva a las personas malas. De hecho, solo salva a las personas malas, porque las personas buenas no creen que necesitan ser salvos. Cuando Jesús estaba comiendo con otro recaudador de impuestos, Leví, la gente religiosa, la gente buena, estaba enojada con él porque los fariseos no comían con pecadores. Pero Jesús les dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Es como si Pablo estuviera diciendo, ahora, todos juntos, digan conmigo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, si eres creyente hoy, sientes gratitud en tu corazón como Pablo por la misericordia de Dios, noten que él no dice yo era el primero, sino que dice yo soy el primero, tiempo presente, pecador todavía. Permítame hacer una aplicación. Si no eres creyente, no has pecado demasiado para recibir a Jesús. Eres exactamente el tipo de persona que vino a salvar. Él no vino por los que ya son sanos. Vino por gente que diría, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. El evangelio se extiende a todos, pero tiene que ser aceptado por cada individuo. Número 4, Jesús es paciente con el no arrepentido. Jesús fortalece al no preparado, designa al no cualificado, salva al no merecedor. Y cuarto, Dios es paciente con el no arrepentido. Mientras Pablo está alabando a Dios por su misericordia, también se queda asombrado ante la paciencia de Jesús. Porque la paciencia que tuvo con Pablo es un ejemplo para nosotros. Nos enseña que nadie está fuera. Nadie está más allá de la gracia salvadora de Dios. Amén. Y si la persona aún tiene aire en los pulmones, entonces hay tiempo para que se arrepiente. Ahora, esa persona eres tú esta mañana. Pedro nos dice, él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Te está dando tiempo para arrepentir. Qué gracia, ¿verdad? Si no has puesto tu fe en Cristo, ¿crees que en algún momento lo harás? O sea, que ¿qué más necesitas? ¿Estás esperando un mejor sermón? Pues en ese caso, espera hasta la semana que viene porque lo voy a correr. No, pero en serio, ¿qué esperas? ¿Más evidencia? ¿Una experiencia mística tal vez? ¿O estás esperando que hasta que estés a punto de morir? ¿Has considerado que si no has venido a Cristo todavía, que es posible que nunca lo hagas? ¿Eso te asusta? O sea, que el punto es este. No presumas de la paciencia de Jesús. La celebramos, pero nunca deberíamos presumir. Ven a Jesús mientras puedes. Si estás listo, ven después del servicio, estaremos más que contentos de hablar contigo. Y si eres creyente esta mañana, la paciencia de Jesús te asombra. Cuando yo pienso en cómo Él ha sido paciente conmigo, o sea, que luchas con tener paciencia con otros. Una manera de crecer en esta área es por reflexionar sobre cómo Jesús ha sido paciente contigo. Yo no soy un tipo súper paciente. O sea, que muchas veces yo me enojo con mis hijos. A veces pienso yo, si los puedo mantener fuera de la cárcel hoy. O sea, pero tampoco quiero darles una idea equivocada. A veces luego también pienso, si me puedo mantenerme a mí mismo fuera de la cárcel hoy. O sea, que el problema soy yo. ¿Ves? Pero luego el Espíritu Santo me recuerda de lo paciente que Dios ha sido conmigo y luego tengo que ir a pedirles perdón a ellos. Ahora, ¿qué deberíamos hacer cuando nos asombra la paciencia de Dios? Deberíamos adorarlo por su majestad. Pablo expone aquí el Evangelio y luego explota en adoración. Escribe, por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, miremos detalladamente lo que Pablo está diciendo aquí. Rey eterno, dice, más allá del tiempo. Los reyes vienen y se van, pero nuestro rey reina por siempre. El gobierno se puede cerrar, pero el profeta Isaías dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. Rey inmortal, más allá de la muerte. Pablo dice en Romanos que la idolatría es cuando miramos a las cosas mortales en vez de al Dios inmortal. Rey invisible. Nadie jamás ha visto a Dios, pero Jesucristo lo ha hecho visible. La gloria de Dios se ve en la creación, pero su gloria es más brillante en Cristo Jesús. Cristo es el colmo de la gloria de Dios. El único Dios. No tiene rivales. Es completamente único. Una de las objeciones más comunes de la fe cristiana es algo así: todas las religiones son igualmente válidas y nadie debería insistir que su creencia en Dios es mejor que las demás. Este punto de vista a veces se llama inclusivismo, o por lo menos en inglés se llama inclusivism. Me parece una buena traducción al español. Yo no sé si así se dice inclusivismo, pero ustedes no hubieran sabido, ¿no? O pluralismo también se llama, contrastando con exclusivismo, que es la creencia que hay un solo Dios. Pero como señala Tim Keller, el inclusivismo realmente es un inclusivismo encubierto. ¿Cómo? Porque para que una persona diga que todas las religiones son válidas, esa persona tiene que creer en un Dios muy particular. Está asumiendo un Dios genérico al que no le importa la doctrina. Está presentando a ese Dios como mejor que los demás. O sea que es un punto de vista muy exclusivo. Así que en el mejor de los casos es inconsistente y en el peor de los casos es hipócrita. Luego dice: sea honor y gloria. Gloria significa peso. Dios ha de ser la cosa más importante de nuestro mundo. A Él sea el peso, a Él sea la gloria. Luego dice: amén. Aquí eso en español, ustedes pueden decir amén. O sea, que siéntanse libres de expresarse, ¿verdad? O sea, que cuando oyen algo que les gusta o que los conmueve, siéntanse libres de decir sí, amén o lo que sea. Pero amén solamente es el alma diciendo de acuerdo, sí, eso es para mí, ¿verdad? Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dijo amén, ¿verdad? O sea que el cristianismo no es solamente afirmar las verdades correctas, sino ser conmovido por la gloria del Rey. Si no lo conoces, oro que vengas a Él, que es la verdad. Y si lo conoces, oro que sea más grande hoy en tu vida. Asómbrate ante su gracia y su misericordia. Oremos juntos. Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia esta mañana. Señor, gracias por tu paciencia con nosotros. Has sido tan paciente con cada uno de nosotros, Señor. Y dice tu palabra que tú nos amaste primero. Por eso te amamos. Así que ayúdanos esta mañana, Señor, a abrazar tu evangelio, Señor, a sentir tu presencia aquí entre nosotros y saber que tú nos amas y que nos estás llamando cada uno, llamándonos a arrepentir, Señor. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor, que nos habla, que nos ayuda a conocer más tu verdad, Señor. Señor, gracias por la cruz esta mañana. Señor, gracias por la sangre de Cristo que nos hace una familia esta mañana, Señor. Una familia más allá de cualquier frontera, Señor, de cualquier barrera. O sea, que nos has hecho una familia bajo la sangre de Cristo. Y estamos agradecidos esta mañana contigo. Señor, llama a los que necesitan arrepentirse. Nos arrepentimos, confesamos, Señor, que no te hemos amado con todo nuestro corazón. No hemos amado a nuestro prójimo como tú nos llamaste a hacer, Señor. Nos arrepentimos. Y gracias por, como dice tu palabra, Señor, por limpiarnos, Señor, por perdonarnos y por limpiarnos de toda maldad. Oh, qué promesa, Señor. Señor, ayúdanos a alabarte, Señor, a adorarte. Ayúdanos a seguir alabando a través de esta música que vamos a cantar ahora, Señor. Que nos asombremos ante tu gracia. Gracias por Cristo, sobre todo esta mañana. Amén.